¿De qué vamos a hablar?
De lo que usted quiera.
Sí, esta mañana les comenté cuando estábamos en 8M que voy a ir en progresión con la temática porque tiene que ver con la defensa de la salud pública. Uh-huh. Esta mañana comentábamos acerca de una operación excelente y casi inédita, podría decirse, para nuestra provincia, que se hizo en el Hospital Humberto Noti, que si no existiera la salud pública, ese niño no podría haber accedido a esta cirugía que le va a permitir ir trabajando sobre su columna. Nació con una malformación, entonces eso va a hacer que profesionales del Noti, nuestro Hospital Humberto Noti público, acompañen a este niño en esta cirugía.
Yo la verdad que no sé a quién se le ocurre gastar plata en eso. Es una cosa de loco.
¿Y a quién se le ocurre
esto así
gastar,
no va más? Esto claro, así no va más. Ya el vago iba preparando el terreno, ¿viste?
¿A quién se le ocurre gastar millones y millones en vacunas para toda la población?
Una locura. ¿No? No, yo la verdad no entiendo.
¿Y a quién se le ocurre gastar millones y millones en tratamientos contra el VIH que hace que la sobrevida de las personas con ese virus en nuestro país sea excelente? O sea, ya las personas con VIH que han detectado la infección no mueren de SIDA, cosa que sigue pasando en muchos países donde la gente tiene que costear sus propios gastos. ¿A quién se le ocurre invertir, por ejemplo, en programas que se votan en el Congreso de la Nación, pero quien está proponiendo privatizarlo nunca los votó? Fue coherente, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
claro,
no votó el programa que tiene que ver con la detección precoz y el abordaje de las cardiopatías congénitas, que ha bajado más aún el piso de la mortalidad infantil gracias a que se detectan a esos niños. Bueno, entonces, para poner en números esto, ¿no? Tomamos una entrevista, parte de una entrevista que hizo Radio Telam, que les recomiendo, que tienen materiales muy interesantes, a la ministra Carla Bisotti.
Ajá.
Y me pareció interesante compartirlo aquí en función de que ella le pone números a lo que deberíamos todas y todos poner de nuestro bolsillo si queremos tener vacunas, si queremos acceder, por ejemplo, al programa de fibrosis quística. Bueno, cientos de programas que, como digo, fueron votados en el Congreso de la Nación y que después es el ministerio el que la tiene que ejecutar, pero para eso tienen que poner presupuesto.
Claro.
¿La escuchamos?
Sí, escuchamos.
Por ahí revisar un poco, porque muchas veces el rol del Estado está tan naturalizado que no lo logramos visualizar, ¿no es cierto? El Estado en materia de salud, digamos, solamente en relación a lo que significa la Constitución, ¿no es cierto? El Estado Nacional tiene un rol rector y la salud está delegada en las jurisdicciones. Entonces eso le da un federalismo y le da un desafío a la gestión de un Ministerio de Salud de la Nación a la salud que es importante. Por eso es tan importante el Consejo Federal de Salud, por eso es tan importante el trabajo que se hace con las jurisdicciones y el rol que tiene el Estado es de darle equidad y favorecer el acceso. Y son dos palabras que parecen por ahí inespecíficas o que no se dimensiona lo que significan. Equidad es que cada persona, independientemente de dónde nazca e independientemente de qué cobertura social tenga, digamos, el trabajo es intentar que acceda en forma oportuna a la salud, desde la promoción de la salud hasta los medicamentos a altísimo precio. No percibir a la salud solamente como la atención de la enfermedad en función de la demanda, sino todo lo que significa la promoción, la prevención. Y ahí es donde desde el Estado Nacional, más allá de lo que hacen las provincias, está la presencia de, digamos, la prioridad de la salud que está en el calendario nacional de vacunación. Las vacunas del calendario son adquiridas el 100% por el Estado Nacional y distribuidas a todas las jurisdicciones para el acceso gratuito. Si hubiera que adquirirlo en forma privada, a precio público, una persona tiene que disponer de entre 600.000 y 1.000.000 de pesos para poder digamos, cubrir ese calendario nacional de vacunación a lo largo de la vida. Una familia que tiene 3 chicos tiene que, digamos, tener para cubrir un año del calendario suyo y de los 3 niños o niñas también alrededor de 1.000.000 de pesos. El Remediar es un plan que llega a todos los centros de salud pública y que las personas cuando van a hacer su consulta con hipertensión, con diabetes, se van con una receta y en la misma farmacia del hospital reciben ese medicamento que cubre 19 millones de personas que tienen cobertura pública exclusiva y cubren el 80% de todos los medicamentos esenciales, de las patologías más prevalentes, son también provistos por el Estado Nacional y también además seis medicamentos de ese botiquín de remediar son producidos por laboratorios públicos de las provincias. Eso sustituye importaciones, eso da trabajo, da ingresos a las jurisdicciones también. Las personas que viven con VIH reciben los antirretrovirales, que digamos es un promedio, depende del tratamiento antirretroviral, son alrededor de 500 mil pesos por mes que reciben desde el Ministerio de Salud de la Nación. El trabajo en lo que es altísimo costo en relación a, por ejemplo, enfermedad fibroquística del páncreas. Argentina está comprando medicamentos a un laboratorio nacional, antes los importaba, sustituimos importaciones, ahorramos 70% del costo, pero además se le está dando a todos los subsectores, no es solamente al sector público que se le está dando, sino que hay estrategias de acceso a la población de medicamentos de alto costo para todos los subsectores. Atrofia muscular espinal tiene uno de los tratamientos más caros del mundo, a quien tiene indicación el Estado ha comprado, esa medicación que tiene un costo de alrededor de $1.200.000 con una negociación por riesgo compartido con el laboratorio que ha bajado...
$1.200.000.
Exactamente, dólares. Para darle a todos los subsectores. El Estado no está solamente para asegurar la salud en el sector público, sino que tiene un rol también importante en las personas que tienen obra social y prepaga en esos sentidos. Así que el recorrido que se ha hecho desde el Ministerio de Salud ha sido enorme, sin contar algo que es fundamental, que es el rol del Estado durante la crisis humanitaria más importante de los últimos 100 años, que fue la pandemia, no solamente en materia sanitaria, de construir hospitales, de reformular la ciencia y la tecnología para producir barbijos, test diagnósticos, para estar en el último tramo del desarrollo de una vacuna argentina, para adquirir el 100% de las vacunas para todos los subsectores, para el 100% de las jurisdicciones, sino también el apoyo del Estado a las pymes, a todo el sector privado con el 50% de los sueldos, el ingreso familiar de emergencia, un Estado presente en una emergencia que generó medidas económicas que intentaron ser también medidas sanitarias para cuidar a la población. Pensar en una emergencia sanitaria sin un Estado que coordine las acciones en articulación con las provincias, la verdad que asusta.
Sí.
Asusta.
La palabra es asusta. Estoy escuchando las cifras, $1.200.000, $400.000. Qué miedo me da que nos quedemos sin salud pública. Qué miedo me da, sinceramente.
Porque imagínate que hasta eso no lo dicen quienes son los defensores de las privatizaciones. No dicen que el Estado les paga a través de estos programas nacionales, paga esos gastos para esas enfermedades que, por ejemplo, acá OSEP las llama enfermedades catastróficas. Para enfermedades graves es el Estado el que está pagando eso. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a quedar? La selección natural. O sea, las personas que tengan esas enfermedades, chau, que se mueran, porque no las va a cubrir, no va a haber un Estado que las cubra, ni siquiera quienes pagan su prepaga.
Terrible.
Porque eso es lo importante y en línea con lo que estaba diciendo más temprano Marcelo. Es importante saber todo lo que el Estado hace, porque hemos naturalizado que el Estado está ahí para lo que necesitemos. Entonces, quien vota a que llegue la privatización de todo y que el Estado no se haga cargo de nada, no va a poder ir al centro de salud. Cuando lo echen de su trabajo y no tenga obra social, no va a poder ir al centro de salud que lo atienda.
Exactamente.
Porque hoy sí puede ir, y si se va y la atiende una médica clínica, una pediatra, se va de ahí, de la consulta, a la farmacia. En la farmacia le dan gratuitamente los remedios por el programa Remediar, entre otros, ¿no?
Por eso me parece tan importante, Ana, que nosotros, como medios, difundamos desde esta perspectiva cuáles son las cosas que, como vos decís, hemos naturalizado, pero que de natural no tienen nada, porque hay otras partes del mundo, claro, donde esto no es natural.
Y cuando se hace el análisis de quiénes votaron, por ejemplo, a Milei, y pongámosle nombre al señor que quiere vender nuestros órganos, cuando se hace el análisis sobre quiénes votaron, y que se dice, bueno, perdieron, no tienen derechos. No, sí los tienen.
Sí tienen.
En este país sí tienen derechos. Porque esto que te estoy diciendo, está bien, no tienen un sueldo en blanco, no tienen garantizado a lo mejor la supervivencia
desde otro lugar. Pero si se les enferma el hijo, lo pueden llevar al hospital público.
Lo pueden llevar al hospital público.
Sí.
Pueden optar, como pasó también durante el gobierno de Macri, personas que no podían pagar la escuela privada, saben que siempre tienen el respaldo de la escuela del barrio, la escuela de la zona a donde sus hijos e hijas no van a dejar de recibir educación. Y quienes no pueden pagar la universidad privada, si la carrera que deciden está en la universidad pública, saben que pueden ir a la universidad pública.
Sí.
Hay otra cosa que yo quiero destacar de lo que trajo Anita hoy y que me parece muy piola. En la primera parte del programa de hoy nos centramos mucho en las flaquezas, uh-huh, ¿sí?
Sí,
que tiene el gobierno en atender la víscera más sensible del ser humano, que es el bolsillo, o la billetera, y tratar entre todos de llamar la atención de que si no pensamos en eso, si el gobierno, nuestros dirigentes no piensan en eso, y la verdad que van a seguir creciendo las opciones como las de Milei y todas esas.
Bullrich también propone 8 ministerios
en este, ahora. En este espacio, después de haber traído lo que trajo Anita y de la contundencia de las declaraciones de Carla Bisotti y la contundencia de lo que plantea Ana y de la reflexión que hace Ana, me permito tener, perdonen queridos oyentes, ustedes que están del otro lado, me permito tener la misma rigurosidad que tuvimos en el primer parte del programa con el gobierno con ustedes, queridos ciudadanos. Uh-huh. ¿Sí? Porque digo, yo sé que la víscera más sencilla es más sensible del bolsillo, lo es para mí, lo es para la ANE, lo es para la patria, lo es para ustedes que nos
bueno,
están
pero esto
escuchando.
También tiene que ver con el bolsillo, ¿eh?
Pero pensemos también esto. Este es nuestro desafío como sociedad. También poner en valor todo esto que acaba de contar Ana, todo esto que acaba de contar Carla Bisotti, y que nosotros ni lo calificamos ni lo cuantificamos.
No.
Como dice Patri, esto también tiene que ver con el bolsillo.
Claro,
esto también hay que cuantificarlo en eso. Y yo siento que como ciudadanos, y me incluyo porque a veces a mí también me pasa, no le damos el valor que tiene. No le damos el valor que tiene. Solo si desaparece le damos el valor que tiene.
¿Vamos a esperar a eso?
¿Entendés? Entonces, digo, también cuantifiquemos esto como ciudadanos. Seamos responsables también en cuantificar esta cosa. Yo sé que da mucha bronca que el gobierno diga, che, van a cobrar un bono de 60 lucas y después tu patrón no te lo pague, entonces le echas la culpa al gobierno. Yo sé que da mucha bronca que te digan, vas a ir al banco, te van a dar 3 palos, vas a poder cancelar la deuda que tenés, y después vas al banco y no te lo dan. Ok, yo sé que da mucha bronca. Y entiendo que salga de ahí y digas esto, guacho, no lo
pero
voto,
mirá qué alivio,
no lo voto nunca más.
Si a tu hijo tiene una enfermedad grave y vos podés ir al hospital y salvarlo.
Perdés todo esto.
Mira qué alivio.
No, es que es así.
Entonces, así seamos también duros, seamos buenos con nosotros mismos y seamos duros con nosotros mismos. Y también pensemos estas cosas. Pensemos nuestra responsabilidad como sociedad.
Claro,
pensemos, porque si perdemos esto, la verdad que no va a ser culpa del gobierno, muchachos, va a ser culpa nuestra que uh-huh. votamos para el locote.
Totalmente.
¿Sí?
Es
porque
como
al gobierno le podemos echar la culpa que no nos pague el bono, que no sé qué, que la jubilación mínima no son 300 lucas, está bien, fantástico. Ahora, si perdemos esto, donde el Estado argentino, y costó muchísimo recuperar después del gobierno de Mauricio Macri, porque recuperaron muchas de las cosas que y no las hemos podido recuperar todas. Ha costado muchísimo. La Anita puede dar ejemplos de los programas de salud sexual reproductiva, de las cosas que se desaparecieron en los hospitales, de los hospitales que se cerraban, de los hospitales que se terminaban. Nos costó muchísimo recuperarlo y no lo hemos recuperado del todo. Si lo perdemos,
imaginate,
no es culpa del gobierno, muchachos, es culpa de nosotros como ciudadanos que votamos para el reverendo Cote.
Claro.
Entonces, también seamos responsables nosotros de estas cosas, cuidemos estas cosas.
Y que tiene que ver con la invisibilización de esto que está naturalizado. Entonces, exacto, la preocupación de cada una o cada uno por decir, a ver, recorran su día y piensen en cuánto de lo que está en su día está el Estado. Por ejemplo,
en todo.
Por ejemplo, en todo. La tarjeta SUBE que voy a ir a pagar cuando me tome el colectivo. Yo sé cuánto de eso que yo estoy pagando está poniendo el Estado para que yo no pague
la mayoría,
muchísimo más.
La mayoría.
Cuando prendo la luz, yo sé cuánto está poniendo el Estado.
La mayoría.
Bueno, todo eso me lo van a cobrar y no es una amenaza, es la realidad.
Claro.
Porque dicen, no pongamos miedo. No, sí, yo tengo miedo.
No, yo también tengo miedo. Ya basta de esa cuestión de la campaña del miedo. Basta con eso.
No es una campaña de miedo, es la realidad porque cuando
miércoles, pero ¿cómo no te vas a asustar si vos sentís que por ejemplo, mira, qué sé yo, vos tenés, yo hablo como madre. ¿Cómo no te vas a asustar si vos tenés, está la posibilidad de que a tu hijo le pase algo y vos no tengas un mango para salvarlo?
Claro.
¿Cómo no te va a asustar?
Cuando en el 2015 se decía eso, bueno, decían, la campaña del miedo, no va a pasar, no van a hacer eso. Sí, lo hicieron y no lo hicieron todo y a confesión de parte, relevo de prueba, dijeron, fuimos gradualmente, pero ahora vamos con todo. Eso lo dice Bullrich. Pero además, porque es la misma,
Bullrich la semana pasada además, habló de 8 ministerios, dejémonos de joder. O sea, son lo mismo. ¿Viste?
Por eso, pero además también lo dice Milei. Entonces después, yo te avisé y vos no me escuchaste, no dicen lo fabuloso acá.
Exactamente. Bueno. Ahora vienen por vos, querido, ahora vienen por vos.
No, tengámoslo presente. Claro. Solamente hagamos lectura crítica de la realidad. Vuelvo a lo mismo, pensemos en dónde está el Estado, en todo lo que hacemos durante todos los días. Leamos las propuestas, no los estamos diciendo nosotros, lo dicen ellos. Leamos las propuestas y tenemos, como pensando en salud reproductiva, siempre pensamos en la anticoncepción de emergencia, la última barrera.
Claro.
Bueno, octubre es la última
oportunidad. Es la última barrera, sí.
Absolutamente. Bueno, Anita, mil gracias, corazón. Nos estamos viendo.
Chau.